en el capítulo 17, ahí donde tuvimos la lectura. Éxodo capítulo 17. Bien, vamos a dirigirnos a Dios en oración, hermanos, antes de entrar en el estudio de este pasaje, ya que ya lo habíamos leído en el tiempo devocional. Vamos a orar. Señor, te suplicamos, Padre, que tú ilumines nuestras mentes, Señor, y corazones para poder escuchar la voz de tu palabra, que podamos atender, Señor, al llamado que tú nos harás en esta noche, que no sea un simple escuchar, Señor, o entender, sino que tu palabra penetre hasta nuestros corazones y nos haga hacer ajustes, Señor, examinar nuestras vidas y poder así enfocarnos en nuestras vidas y poder cambiar para tu honra y tu gloria, Señor. Pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo sea quien trabaje en esta noche en los corazones de mis hermanos y en los de cada oyente, Señor. Te pido que me uses también como tu siervo, que sea un instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ahí en Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Antes de todos estos capítulos tenemos varias narraciones. Como ustedes saben, Éxodo se enfoca más que nada en el cuando el pueblo de Israel es liberado del de la esclavitud en Egipto, después de estar 400 años ahí esclavizados bajo la opresión del imperio egipcio. Ellos salen por la mano de Jehová, ¿verdad? El Señor escoge también a un hombre, a Moisés, para ser ese caudillo, ese libertador, ¿verdad? Y junto con su hermano Aarón, son los líderes que sacan de la esclavitud al pueblo de Israel. La Biblia habla de que fueron sacados con brazo fuerte y mano poderosa, ¿verdad? No fue cualquier liberación. Hubo resistencia de parte de Faraón, ¿verdad? Hubo oposición a la liberación. Dios tuvo que humillar, ¿verdad?, los dioses de los egipcios. Dios tuvo que, en verdad, humillar al propio Faraón. Dios tenía que demostrar que Él era Jehová sobre todos los dioses. Y así lo escucharían las demás naciones también. Sabían que era Jehová quien había sacado a Israel con brazo fuerte y mano poderosa, ¿verdad? Ellos experimentaron que Jehová, ¿verdad?, había venido a visitarlos y estaba por ellos, a favor de ellos. Era Jehová, ¿verdad? Ese era su nombre, el Dios del pacto que cumpliría las promesas hechas a sus padres. Pero hermano, en esa salida ellos aprenderían también a conocer a Dios de diferentes maneras. Una vez que se encuentran entre la espada y la pared, ¿verdad?, entre el Mar Rojo y el ejército de los egipcios, pueden ver también la mano de Dios, ¿verdad? Estando entre espada y pared, ellos experimentan el poder liberador de Dios. Ahí conocen a Jehová como el que pelea por ellos. Ellos no tuvieron que mover ningún solo dedo para ver caer a los egipcios y a su ejército. Conocieron a Jehová que peleaba por ellos. Jehová pelea por ellos. Pero hermano, después de que salen, había dos rutas para tomar. Una, la más corta, que no les tomaría muchos días en llegar hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero por ahí estaban la guardia de Egipto y también se encontraban los filisteos. Dios decide no llevarlos por ahí para que no enfrenten pronto la guerra y decide llevarlos por el desierto. En el desierto aprenderían también a conocer a Jehová. Aprenderían a confiar en Jehová como pueblo, como nación. Y aprenderían más del carácter de Jehová. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo inmediatamente enfrenta la sed. El Señor los lleva a un estanque de aguas amargas y ahí les hace conocer que Dios es el que puede convertir las aguas dulces en aguas amargas. Después, enfrentan hambre y el Señor les demuestra que Él está pendiente de sus necesidades. Él conoce sus necesidades. Pero ellos tienen que aprender a confiar, ¿verdad?, en que ninguna necesidad física es más importante que la necesidad de Dios. Finalmente, antes de este capítulo, en el 17, vemos que también nuevamente tienen sed. Y el Señor saca agua, ¿verdad?, donde no había posibilidad de que encontraran agua. De una roca árida, ¿verdad?, sin vestigios de vegetación. Y de ahí el Señor saca agua, ¿verdad?, nuevamente exhortándolos, porque ahí el Señor, ¿verdad?, prueba nuevamente a su pueblo, pero les demuestra que Él está al cuidado de sus necesidades, ¿verdad? Él es fiel. Más que nada, más que atender a sus necesidades, Él es fiel a su propia palabra que había prometido a Abraham. Eso lo vemos en el capítulo 17, en esta sección. Hermano, pero ahí está el pueblo de Israel ahora, ¿verdad?, disfrutando de aquella agua que acaba de brotar de la roca. Muchos de ellos han ya encontrado esa frescura, ¿verdad?, ese descanso también a la sombra de aquella roca. Pero hermano, ahora la Biblia nos dice, en el versículo 8, que vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalec y peleó contra ellos en Refidim. Es decir, hermano, cuando todo parecía tranquilidad, cuando todo parecía satisfacción, ¿verdad?, y paz, de repente viene el enemigo y los ataca, ¿verdad? Viene Amalec y los ataca. Y hermano, esta es la misma experiencia que nosotros como cristianos a veces enfrentamos, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, cuando acabamos de beber el agua de la roca, es cuando el enemigo, ¿verdad?, y cuando los problemas vienen de súbito, de repente, a nuestras vidas. Hermano, pero ¿quién era Amalec? Tenemos que conocer al enemigo. Muchos de nosotros enfrentamos enemigos todos los días en nuestro diario vivir. Tentaciones, problemas, luchas, conflictos, y necesitamos entender más acerca del combate para poder tener la victoria al final de cada pelea. ¿Quién era Amalec? Hermano, Amalec era el pueblo que había descendido de Esaú. Eran los descendientes de Esaú. Y usted recordará aquel Esaú, ¿verdad?, que había sido impulsado por sus deseos, vendiendo su primogenitura sin importarle las bendiciones de Dios. Menospreció lo que Dios le había dado. Y por los deseos del momento decide vender su primogenitura, ¿verdad? Este hombre, hermano, tuvo un hijo llamado Elifaz, cuya concubina era Timna, y le dio un hijo llamado Amalec. Este Amalec era el pueblo que ahora estaba enfrentando a Israel. La Biblia nos dice, hermano, que los amalecitas no temían a Dios. Igual que su propio ancestro, Esaú, no tenían temor de Dios. Por eso atacaron a Israel. Bueno, ellos sabían en realidad quién era Israel. Ellos habían escuchado que Israel había salido por la mano de Jehová y venía para conquistar, ¿verdad?, las tierras del cananeo. Precisamente ellos son los que habían sitiado las fuentes de agua que estaban en el valle, para que cuando el enemigo viniera cansado, fatigado por el calor, fueran emboscados de repente. Pero bueno, con la sorpresa de que ahora Israel, ¿verdad?, muchos de ellos sí venían fatigados, pero muchos de ellos ya habían saciado su sed en la roca que Dios les había provisto. Pero hermano, lo cierto es que cada uno de nosotros enfrentamos una lucha con el enemigo. Y el enemigo principalmente es esto, es el reino de las tinieblas. Amalec levanta su mano contra el reino de Dios. Note lo que dice Deuteronomio 25, 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, hermano. Existe una guerra entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Esa es una realidad. Hermano, aunque la gente a veces esté o no consciente, ¿verdad?, de Dios, y aunque deliberadamente no digan que liberan, ¿verdad?, una batalla contra Dios, eso es una realidad, hermano. La gente vive, la Biblia dice que el hombre, ¿verdad?, busca su propio camino y va en contra de los caminos de Dios. El hombre lucha contra el reino de Dios. Hay una lucha. El enemigo controla, ¿verdad? Es el Dios de este siglo. Controla la cultura, las costumbres. Y está en oposición a Dios, hermano. Y usted y yo estamos en una guerra. En esa guerra. Entre el reino de Dios, el reino de este mundo y el reino de Dios. Esa es una realidad. El Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad?, que tenemos una lucha contra los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermano. Lo primero que tenemos que entender es que no podemos vivir la vida, ¿verdad?, quedándonos con la satisfacción y la tranquilidad del momento. No podemos relajarnos con las aguas de la roca. No podemos esperar ganar una victoria, quedarnos con los brazos cruzados, relajarnos, cantar victoria y no estar esperando, hermano, o no estar pendiente, ¿verdad? Y no estar listo para la siguiente batalla. No es posible, hermano. La vida cristiana es una batalla continua contra el reino de este mundo. Si tú perteneces al reino de Dios, todos los días dice la Biblia que es el día malo. No podemos estar tranquilos. Hay una guerra entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Amalek, ¿verdad?, no tenía temor de Dios. Luchaba contra el reino de Dios. Lo que ha existido desde el principio, ¿verdad? Desde que Adán y Eva pecaron, inmediatamente Caín levanta su mano contra Abel. Y ahí comienza la lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hermano, y también lo que vemos en la Escritura es que Amalek hizo un ataque sorpresivo. Mientras aquellos estaban, ¿verdad?, descansando, disfrutando muchos de ellos del agua de la roca, Amalek ataca de manera sorpresiva. Y espiritualmente hablando, hermano, también debemos estar listos para el ataque sorpresivo. Hermano, Satanás, el mundo nada más está esperando, ¿verdad?, un descuido en nuestras vidas para atacarnos de manera sorpresiva. Cuando más relajados estamos, cuando más cómodos estamos, cuando todavía estamos en el festín, ¿verdad?, de haber ganado la batalla, ahí viene el ataque sorpresivo. Primera de Pedro 5:8, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que está diciendo, mira, en todas las partes del mundo hay cristianos que están luchando, que están sufriendo. La vida cristiana no se trata de una vida cómoda y relajada. Esa es la idea que el diablo nos quiere hacer creer. Que no tenemos que sufrir. Que existe una manera, ¿verdad?, para parar de sufrir. Que existe un evangelio de prosperidad y comodidad. Que podemos estar cómodos, ¿verdad?, en el calor de una iglesia y en la comodidad de nuestro hogar. Pero no. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Hay una batalla. El diablo está al acecho, dice, está alrededor buscando a quién devorar, está buscando quién se relaja, ¿verdad?, en la vida cristiana. ¿Quién se siente cómodo con las cosas de este mundo para devorarlo? ¿Quién se ha quedado a disfrutar de la sombra de aquella roca de la cual el Señor ha sacado agua? Porque es cierto, Dios provee y provee en abundancia. Pero no nos quedemos, hermano, mucho tiempo a la sombra de la roca. Y no deleitemos tanto el agua de la roca, porque Amalek está al acecho, y está buscando atacarnos de manera sorpresiva. El diablo mismo está alrededor buscando a quién devorar. Te está buscando a ti. Me está buscando a mí. Y si me relajo y me descuido, puedo ser devorado. Amalek no tuvo ningún temor de Dios. Dice un autor, con frecuencia las batallas se libran después de recibir el regalo del maná y el agua de la roca. ¿No es cierto? Ah, después de aquella noticia, ¿verdad?, que me acaban de ascender de puesto y gozaré las bendiciones, ¿verdad?, de una mejor posición. Cuidado. Después de esa victoria, viene una lucha. Así se vive, hermano. Así es la realidad de la vida cristiana. Con frecuencia las batallas se libran después de recibir el regalo del maná y el agua de la roca. Al fin y al cabo, cuando todo nos sale bien, con frecuencia nuestra satisfacción personal nos distrae de la completa dependencia de Dios. Todo nos ha salido bien. Y esa satisfacción a veces nos distrae de la dependencia de Dios. Descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos, ¿verdad? Dejamos de confiar en la gracia de Dios, pensamos que son nuestras fuerzas, nuestras habilidades quienes nos han traído la victoria. Y nos quedamos deleitando tanto el maná y el agua de la roca, ¿verdad? Y olvidamos seguir dependiendo en Dios. Es interesante, hermano, ahí en Éxodo, que donde libran la batalla con Amalek, donde ataca Amalek a Israel, se llama Refidim. Refidim significa lugar para descansar, lugar para descansar. De hecho, Moisés les recuerda que esta batalla sucedió cuando Israel estaba cansado y trabajado y estaban buscando descansar. Deuteronomio ahí, que leímos hace un rato, en el 25-18, hermanos, de Deuteronomio. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuándo los atacó? Cuando estaban cansados y trabajados. Cuando se sentaron a descansar, ahí los atacó. Esa es la misma en el sentido espiritual que usa el enemigo en nuestras vidas. Cuando nos sentimos cansados y creemos que merecemos un receso espiritual y un descanso espiritual, ahí es donde ataca el enemigo. ¿Por qué él está velando, hermano? El diablo no descansa. En la vida cristiana no hay vacaciones, ¿verdad? No hay días de asueto, no hay puentes espirituales. No hay. Podemos descansar, hermano, físicamente, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Es una oportunidad. Pero, hermano, no dejes de velar por la vida espiritual tuya y la de tu familia. No te descuides. Necesitamos seguir velando en la vida espiritual, ¿verdad? Cuando Israel estaba cansado y trabajado, ahí los atacó. Hermano, cuando David pensó, ¿verdad?, que podía quedarse en el patio de su casa, en el palacio, a descansar, y no tenía que ir a la guerra, ¿qué vino a su vida? El adulterio y la fornicación. Eso es lo que está buscando, hermano, el enemigo. Que creamos que tenemos derecho a descansar. Pero no, hermano, la vida cristiana es una vida de batallas constantes. Eso es lo que el diablo quiere. No podemos relajarnos con nuestros hijos, en el trabajo con nuestros hijos, ¿no? No podemos seguir, ¿verdad?, relajarnos en el trabajo de nuestro matrimonio. Eso es lo que está buscando el enemigo. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando las batallas. Debemos aprender, hermano, a pelear las batallas. Debemos aprender a recibir con gozo también las pruebas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Las dificultades. Dice un autor que la tierra que solamente recibe el sol se convierte en desierto. Mira, hermano, si solamente recibimos las cosas gratas para nuestra vida, ¿verdad? El maná y el agua de la roca, si siempre nada más recibimos eso y eso. La tierra que solamente recibe el sol se convierte en desierto. Inevitablemente las tormentas llegarán y perturbarán nuestro despejado cielo. De hecho, hermano, debemos agradecer cuando el Señor pone las tormentas a nuestra vida y nos hace despertar de nuestro sueño. Porque si nos relajamos demasiado, si nada más queremos recibir, ¿verdad?, las bendiciones, las comodidades, las gratificaciones, hay peligro. Nuestro corazón se vuelve árido, se vuelve frío. Así es, hermano, nuestra carne. Dejamos de confiar en Dios, dejamos de agradecerle, dejamos de lado la gracia de Dios, dejamos de lado la oración y empezamos a confiar en nosotros mismos. Y nuestro corazón se vuelve árido y seco espiritualmente. Hermano, la realidad es que necesitamos de las tormentas en nuestra vida. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Porque la prueba te transforma, te hace depender de Dios, te hace estar más cerca de Dios. ¡Qué bendición son las pruebas, hermano! Espero que así lo veamos, ¿verdad? Y no estemos esperando nada más el momento para estar relajados, ¿verdad? Y decir, ¡ay, ojalá que un día se acabaran, ¿verdad?, y no tuviera que lidiar con los hijos, con la esposa, con estas cosas, ¿verdad? No, necesitamos de las pruebas de parte del Señor, ¿verdad? Amalek atacó, ¿verdad?, de manera que fue sorpresiva a Israel. Así ataca también de manera espiritual el enemigo a nuestras vidas. Pero también, hermano, Amalek atacó estratégicamente. El enemigo no incursionó al azar en el campamento israelita. Él los estaba observando, él los estaba analizando. Él sabía, primero busca la estrategia de quitarles el agua para que lleguen cansados, fatigados, lo consigue. Que estuvieran relajados a la sombra de la roca. Pero también, hermano, busca incursionar de manera estratégica, analizando al campamento, y lo hace por la retaguardia. No ataca de frente, sino que lo hace por la retaguardia. Seguramente ahí estaban, ¿verdad?, los más débiles. Los más débiles. Los que apenas estaban sobreponiéndose del calor del día, de la fatiga, del cansancio, después de haber caminado por varios kilómetros y experimentar la sed, ¿verdad?, la deshidratación, apenas estaban reponiendo. Y es por la retaguardia donde Amalek ataca a Israel. En las áreas débiles. Y ahí es donde nos ataca, hermano, el enemigo, en nuestras áreas débiles. Bueno, las personas a nuestro alrededor, el mismo Satanás, no va a buscar en nuestras áreas fuertes. Él no te va a atacar por ahí. Él sabe cuál es tu área débil. Él sabe cuál es tu lucha, cuál es aquel pecado con el que estás batallando. Él sabe cuáles son aquellas cosas donde se te dificulta, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Y por ahí te va a atacar. Por ahí te va a atacar. Conoce nuestras debilidades. Es más, hermano, la gente en el mundo conoce nuestras debilidades. A veces nos conocen más que nosotros mismos. Ellos saben. Saben que batallas con el enojo. Y a propósito van a buscar cualquier provocación para hacerte enojar. Más si es un compañero de trabajo, ¿verdad?, que está luchando por quitarte el puesto, ¿verdad?, o algo, va a hacer lo posible por hacerte enojar. Esa mujer, ¿verdad?, seductora, sabe tus luchas y va a buscarte seducir para que caigas. Conoce las áreas débiles de tu matrimonio y por ahí se va. Bueno, el enemigo y la gente no van a ir a nuestras áreas fuertes. Van a buscar las áreas débiles. Hermano, tú y yo debemos examinar, darnos cuenta de nuestras áreas débiles y debemos de proteger el campamento en esas áreas. No podemos descuidarnos. No podemos dejarlo a la deriva, hermano. Pues sí, hermana, es que la carne es débil. Yo sé con lo que lucho, ¿verdad? Y nada más. No, hermano, tenemos que tomar cartas en el asunto y fortalecer esas áreas y protegerlas, poner límites, poner barreras. Buscar la ayuda de una persona que me ayude, ¿verdad?, a trabajar con esas áreas débiles. Dios pone a prueba nuestras áreas fuertes para hacernos más fuertes, pero Satanás no. Satanás tienta nuestras áreas débiles para hacernos caer. Él va a buscar destruirte. Él no vino, dice, para... Él vino para matar, ¿verdad? Hurtar, para destruir. Él te quiere ver derribado. Él te quiere ver inútil en el servicio de Dios. Ah, tienes muchas ganas de servir, ¿verdad? Y de hacer algo para la iglesia. Ten cuidado, hermano, porque Él va a buscar destruirte. Si Él logra desacreditarte, si Él logra inclusive hacer que te relajes en tu vida espiritual, ya casi la victoria está ganada. Porque una vez que te relajes en tu vida espiritual, que dejes de leer tu Biblia, que dejes de tener comunión con Dios, que dejes de alimentar a tu familia, es la oportunidad más fácil para hacerte caer. Y si te hace caer, también te va a desacreditar en tu servicio. Ya no vas a poder servir. Esa es la estrategia, hermano. Busca destruirnos. Dios busca hacernos más fuertes. Hermano, ¿cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es el pecado que te parece más difícil resistir? La mentira. Luchas con la mentira. La codicia. La envidia. Por ahí te va a atacar. Tú tienes que luchar, tienes que examinar. Espere un ataque justo ahí. El Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... débil. Hay que velar, hermano. Hay que vigilar esas áreas débiles. No podemos confiarnos. No podemos dejar a la deriva nuestras áreas vulnerables. Hay que trabajar en ellas. Hermano, regresando al pasaje acá en Éxodo, capítulo 17. Es interesante, hermano, que en el Mar Rojo, Dios se revela como el Dios que peleaba por ellos. Dice, yo soy Jehová que peleo por ti, ¿verdad? Dice Moisés, Él es Jehová que pelea por nosotros. Israel no tuvo que mover ninguna, ¿verdad? Ningún solo dedo para destruir a los egipcios. Los egipcios, Dios lo hizo. Pero hermano, en esta ocasión, Moisés le dice a Josué, escógete varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora es tiempo de pelear. Ahora Moisés entiende, hermanos, que Israel tiene que pelear la batalla también. Sí, Jehová es quien pelea también tus batallas, pero también, hermano, hay tiempo para pelear. Tenemos que enfrentar también al enemigo, y ahora Moisés entiende que ellos tienen que enfrentar la batalla. Pero ahora Moisés también le dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es interesante, hermano, porque ¿por qué Moisés de repente abandona el campamento, el ejército, los deja en el valle y él decide irse a la montaña? ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué como líder, verdad, como el líder principal, decide abandonar al pueblo en la batalla y dejarlo en manos de un temerario, verdad, como Josué? Hermano, otra batalla se libraría en la montaña. Otra batalla se libraría en la montaña. Una batalla sería en el valle, pero otra estrategia se estaría llevando a cabo en la montaña. Hermano, y lo cierto, ¿verdad?, es que necesitamos más de un arma si queremos ganar. Necesitamos más de una estrategia si queremos enfrentar al enemigo. Una clase de arma funciona en el valle y otra cuando el combate se libra en las partes altas. Todo cristiano está involucrado en la batalla, hermano. Eso es una realidad. Es más, si usted no piensa que está en una batalla, es que usted ha confesado su rendición. Pero una batalla se pelea en el valle y otra batalla se hace en la montaña. ¿Qué clase de estrategia, hermano, estaría usando Moisés? Dice la Escritura, ahí en capítulo 17, Moisés lleva la vara de Dios en su mano, y después Josué hizo, ¿verdad?, como le dijo Moisés, peleando contra Malé, y Moisés y Aarón y Ur, tres varones, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalé. Hermano, ¿qué significaba estas manos levantadas? ¿Qué clase de estrategia era? ¿Y qué significaba el tener las manos levantadas? Lo cierto es que cuando las manos estaban en alto, Israel prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba, Israel era derrotado. Pero lo cierto es que Moisés, hermano, desde aquella montaña, ¿verdad?, puede apreciar la batalla y puede ver que cuando él mantiene sus manos levantadas, Israel empieza a ganar ventaja sobre los enemigos. Pero también puede apreciar que cuando él se cansa y baja sus manos, Israel está siendo derrotado. Hermano, ¿qué significaba las manos levantadas? ¿Qué significaba esta manera, esta batalla que Moisés y estos tres varones estaban librando en lo alto de la montaña? Primero, hermano, tenemos que ver que Moisés llevaba la vara de Dios en su mano. O sea, no era el simple hecho de tener levantadas las manos. Él tenía la vara de Dios en su mano. Él lleva la vara de Dios. ¿Qué significaba la vara de Dios, hermano? Era el estandarte de Dios. Representaba la presencia obradora de maravillas de Jehová. Era la vara quien había abierto el Mar Rojo. Con esa vara Moisés, ¿verdad?, había golpeado la roca para sacar agua. Hermano, la vara representaba el poder de Dios obrando maravillas a favor de su pueblo. Esa vara representaba a Jehová como ese pastor que los dirigía, como su gobernador y como su guía. Eso significaba, hermano. Y el tener esa vara levantada, ¿verdad?, Moisés entendía que estaba invocando y dependiendo del poder que obraba las maravillas de parte de Jehová. Esa era la batalla que Moisés estaba librando, hermano. No podemos ganar la batalla en el valle, hermano, si no entendemos y no confiamos y no nos atesoramos del poder de Dios en nuestras vidas. Pero segundo, ¿por qué tenía que tener las manos levantadas? ¿Qué significaban esas manos levantadas? Hermano, la Biblia nos habla que esa actitud, ¿verdad?, esa acción de tener las manos levantadas implicaba una actitud de oración. Hermano, lo que Moisés estaba haciendo, ¿verdad?, era en oración, con sus manos levantadas, invocando, suplicando por el poder de Jehová. Él estaba orando. Era una batalla de oración de estos tres hombres, ayudándole a mantener sus manos arriba. Note el Salmo 63:4. Salmo 63:4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esta es una oración, ¿verdad? En tu nombre alzaré mis manos, ¿verdad? Levantando sus manos, confiando. El nombre de Dios significa eso, ¿verdad? Su carácter, su gloria, su poder. Moisés estaba levantando las manos en el nombre de Jehová, aquel Jehová fiel a su pacto, que había liberado a su pueblo de Egipto, quien había abierto el Mar Rojo, quien les había dado el maná y el agua de la roca. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Primera a Timoteo 2:8. Primera a Timoteo 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Lo que nos dice la Biblia. Levantaban sus manos en actitud de oración. Eso era lo que se estaba librando, hermano, en esa montaña. Era una batalla de oración. La fe que mantiene el símbolo de la presencia obradora de maravillas de Dios debe alzarse al cielo y hacer descender por medio de oración. Hermano, lo que hace descender, ¿verdad?, el poder de Dios, Ese estandarte, la vara de Dios que representaba, ¿verdad? El poder de Dios, hermano, bajaba a través de la fe y de aquella actitud de oración. Eso es lo que hace, hermano, en la vida del cristiano, descender el poder de Dios y le da fuerzas para la batalla. Cuando no puedes, cuando estás cansado, cuando la tentación, ¿verdad?, es fuerte, cuando las luchas, ¿verdad?, son intensas y nos sentimos derrotados y fracasados, necesitamos la oración, hermano. Es el medio que hace descender el poder de Dios. La bendición suplicada de Moisés para conceder el éxito a los esfuerzos de Israel y asegurar la victoria en los brazos de ellos. Ahora, hermano, Israel sí tenía que pelear. Pero esa batalla, hermano, era en las fuerzas y en el poder de Dios. Una batalla en el valle y otra batalla en la montaña. ¿Será que en nuestra vida, hermano, libramos estas dos clases de batalla? ¿O será que estamos tan ocupados en el valle, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestros medios, que hemos descuidado el altar de oración y la guerra ahí en esa montaña de oración? Si no lo estamos haciendo, hermano, estamos yendo en camino a la derrota. La fuerza de voluntad, el dominio propio, las reglas, la inteligencia humana, hermano, tarde o temprano fracasa. Dura un momento, se resiste un momento. Pero es tan dura la lucha con la carne, contra el enemigo y con el mundo, que sin oración es imposible ganar las batallas. Solo la oración puede explicar la conexión invisible entre el valle y la cima. Había una conexión, ¿verdad? Y cuando levantaba sus manos, el poder de Dios obraba, ¿verdad? Y había victoria. Había una conexión, pero esa conexión, hermano, era la oración. La oración es la conexión, hermano, invisible entre el valle y la cima. Tres hombres pudieron cambiar el resultado de la batalla, hermano, y la oración en verdad no tiene dimensiones, no tiene límites. En este último año, hermano, hemos visto mejoras en el resultado en la misión de Zamora. No solo numéricamente, sino también en la vida de muchos hermanos. Los hemos visto transformados por el poder de Dios. Hermano, pero es por la oración. Siempre que hablamos con hermanos de otros lugares, ¿verdad?, nos dicen: hermano, estamos orando por ti. Estamos orando por ti. Son oraciones desde Poza Rica, pero también desde Monterrey, ¿verdad? De amigos en Estados Unidos. No tiene límites, hermano. Hay una batalla que estamos librando nosotros ahí. Pero hay otra batalla, hermano, que la gente está haciendo en oración, por la obra de Dios. Y de eso depende el éxito, hermano, en cualquier obra, en cualquier familia. Necesitamos de la oración, hermano. No hay límites. Aquel hijo, tal vez, que está fuera de casa, ¿verdad?, que no quiere escuchar de las cosas de Dios, que se ha revelado, ¿verdad?, puede ser transformado por la oración de una persona, sin importar la distancia. La mañana compartíamos a los hermanos, ¿verdad?, el testimonio de el papá de los muchachos que están ahorita, ¿verdad?, y toda su familia. Ellos se convirtieron al Señor, ¿verdad? Nosotros no les conocíamos en Zamora, pero tenían familia cristiana en Chiapas. Y ellos habían estado orando por ellos, por esa familia, que el Señor les tocara. Ellos vinieron en una oportunidad y pasaron por ahí por Zamora, vinieron y les compartieron, hermano. Y ese día, esa noche, esa primera noche que les compartieron, hermano, ocurrió un milagro en la vida de ellos. Increíble, sus vidas, el Señor los transformó de manera radical. Pero estoy seguro que no era ni por la elocuencia de aquel pastor que les compartió la palabra, ni por la sensibilidad de ellos a la palabra del Señor. Era porque ellos, hermano, habían estado orando a cientos de kilómetros por ellos. Nosotros habíamos comenzado, hermano, también un tiempo de oración. Nos reuníamos a las 5 de la mañana Éramos como 3, 4, a veces máximo 5. Empezamos a las 5 de la mañana, todos los miércoles a orar. A orar, a orar, porque en verdad la batalla era difícil. Habíamos hecho brigada médica, habíamos hecho actividades y no había resultado. Empezamos a orar, a orar, a orar. Y al poco tiempo, hermano, llegó la familia de ellos, ¿verdad? Y al poco tiempo empezaron a llegar familias nuevas a la iglesia. Y hermanos cambiando, ¿verdad? Y con una actitud diferente de querer trabajar para la obra del Señor. Hermano, la oración. Y sabe que no se necesitan muchas personas, hermano. 3 personas. Si hacen la batalla de la oración, pueden hacer una diferencia en una iglesia, en una ciudad, en una familia. Solo se requiere de una esposa que esté entregada al Señor en oración y en dependencia de Dios para cambiar a toda la familia. O de un hijo entregado al Señor para ganar a sus padres y a sus hermanos. Esa es la batalla, hermano, que se libraba en la cima de la montaña, ¿verdad? 3 hombres estaban cambiando el resultado de la batalla. Oremos, dijo un autor, como si todo dependiera de Dios. Pero luego, trabajemos como si todo dependiera de nosotros. Así se vive, hermano, la vida cristiana. Cuando oras, ora con tanta intensidad, como si todo dependiera de Dios, confiando en eso. Pero, hermano, cuando salgas del altar de oración, empieza a enfrentar, ¿verdad?, las batallas como si todo dependiera de ti. Esas son las 2 cosas, hermano. Así funciona la vida del creyente. Y a veces, ¿verdad?, nosotros nos esforzamos demasiado en nuestros intentos. Queremos cambiar al esposo, ¿verdad?, con regaños, con manipulación, con exigencias. Esa es tu batalla. Pero no es la batalla de Dios. No estás librando la batalla en oración. Pelea en oración, como si todo dependiera de Dios, y después haz lo que te corresponde hacer. Sométete. Lucha para obedecer y someterte al liderazgo de tu esposo. Lucha para hablar con amabilidad y con respeto. Y lo vas a poder hacer porque tú estás confiando que detrás de lo que tú estás haciendo, aunque pareciera que no estás haciendo nada, hiciste algo más grande. Y fue la batalla en oración. Así se deben pelear las batallas, hermano, en oración. El hombre que cree que Dios ayuda a quienes se ayudan, habría enfatizado que solo lo que sucedía en el valle era realmente importante, ¿verdad? Dice la gente, ayúdate que yo te ayudaré. Y algunos hasta dicen, dice la Biblia, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Qué gran mentira, ¿verdad? Hermano, Dios no necesita, ¿verdad?, de nuestras fuerzas. Hubiera enfatizado, ¿verdad?, que solamente era importante la batalla. Lo que yo tengo que hacer, mi esfuerzo personal, mi lucha, mi estrategia. Y hubiera descuidado la batalla que se libraba en el valle. Pero hermano, usted y yo ganamos en el valle, solo si también triunfamos en la cima. Usted no puede ganar las batallas, hermano, diarias, si no las ha ganado en la oración. No se puede, no se puede. Es arrogante, es soberbio creer que podemos en nuestra propia fuerza. Hermano, y si tú no estás teniendo una vida de oración, tú estás peleando solamente en el valle. Necesitas pelear en la oración. Y en verdad que es una guerra, hermano. Es una guerra. Es más, si no estás acostumbrado a orar, comienza orando 10 minutos y vas a ver que se te van a hacer eternos. Van a ser eternos, tu mente va a divagar por todos lados, se te van a venir pensamientos, te va a dar sueño, porque es una lucha, hermano. Pareciera que orar es con tan simplemente ponerse de rodillas y ya. No, es una lucha, hermano, con el enemigo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el diablo tiembla cuando su pueblo se pone de rodillas. Tiembla. Y es lo que necesitamos hacer. Es una lucha, hermano. Y hay que librarla. Esa es la lucha que tenemos que librar todos los días de nuestra vida. El cansancio en la oración da como resultado la debilidad en la batalla, ¿verdad? Cuando se cansaban los brazos de Moisés, ¿qué pasaba en la batalla, en el valle? Había derrota, ¿verdad? Cuando te cansas de orar, experimentarás la derrota en tu vida espiritual. Les dice el Señor, ¿verdad? No han podido velar ni siquiera una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. No se cansen. No se cansen de orar. Hermano, el Señor esa noche antes de ir a la cruz, ¿verdad? La batalla más dura para Él en esta tierra era ir a la cruz. Tener que sufrir el castigo, pero más que nada la separación del Padre para morir por nosotros. Era la batalla más dura de obediencia y sumisión a su Padre, hermano. Pero ¿sabe cómo la ganó? Esa noche en Getsemaní. Oró toda la noche. Él es nuestro mayor ejemplo, hermano, de cómo se ganan las batallas. Hermano, la obediencia no viene de la noche a la mañana. No viene si llevaste transformados en su imagen, mi experiencia con Dios, ¿verdad? De dar oportunidad. No. La obediencia viene cuando ese conocimiento lo usamos, pero en la batalla, en la oración, en el poder de Dios. Así se ganan las batallas. Nuestro conocimiento fracasa, dijo Pablo, es más, el conocimiento que hace, dice, envanece. El servicio también envanece, nos cansa y nos fatiga nada más. Y el Señor le dijo, ¿verdad? A María, ella escogió, ¿verdad? La menor parte. Marta, ¿verdad? Estás afanada en tantos quehaceres que descuidaste tu relación con Dios. Y estás en camino a la derrota espiritual si no haces algo por arreglar tu comunión y tu vida de oración. Hermano, dijo también otro autor, dice, contamos con muchos organizadores, pero pocos agonizadores. De eso están llenas las iglesias, hermano. Organizadores, hasta políticos en las iglesias. Saben presentar buenos programas. Buenos shows en las iglesias. Hacen grandes campañas, ¿verdad? Grandes actividades. Ahí está impecable de en la organización. La iglesia es más, ¿sabe qué hacen? Hasta van y estudian administración de empresas. Creyendo que la iglesia, ¿verdad? Se administra como se administra una empresa. Y están equivocados. Así no se administra una iglesia. Las iglesias están llenas de organizadores, ¿no? Pero hay pocos agonizadores. Ya no existen, hermano. Es difícil encontrar a aquellos hombres como Spurgeon, ¿verdad? Que estaban de rodillas ahí. Y es interesante, ¿verdad? Que por eso en sus iglesias se convertían, ¿verdad? Miles de personas. Y es triste, hermano, ¿verdad? Y aún yo tengo que reconocer, ¿verdad? Que no estamos al nivel de aquellos hombres de oración que cambiaron, ¿verdad? Naciones enteras. Pero, hermanos, en verdad, mi deseo es animarlos, que nos llenemos de esa carga. Necesitamos. ¿Sabe qué había debajo de la iglesia de Carlos Spurgeon? Había un sótano, hermano. Y en ese sótano había un grupo de personas que estaban orando mientras Spurgeon predicaba. No era la elocuencia de Spurgeon. Era un grupo de personas que estaban de rodillas orando por la predicación, ungiendo la predicación de este hombre. Hermano, es lo que necesitan nuestras iglesias. Gente de oración, que oren por su pastor, hermano, que lo sostengan en oración. No que lo critiquen, ¿verdad? No, que estén orando por él, ¿verdad? Que oren mientras él está predicando, que estén orando para que su predicación, ¿verdad?, produzca y cambie las vidas de las personas. Eso es lo que necesitan, ¿verdad? También las esposas, orar por sus esposos. Y los esposos, orar por sus esposas, ¿verdad? Para ver cambios en sus vidas. No solamente reprocharnos unos a otros, ¿verdad? Y criticarnos, sino estar de rodillas en oración. ¿En verdad, hermano, funcionaría este método? ¿Funcionaría la oración? ¿La batalla en la cima? ¿No era más importante garantizar la batalla en el valle? Note lo que dice la Escritura. Versículo 13 del capítulo 17 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Sí funcionó, hermano. La estrategia de Dios funcionó. El poder de Dios se hizo presente en aquel valle e Israel obtuvo la victoria sobre Amalek. Finalmente nos dice la Biblia, hermano, que a Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Israel, hermano, conoció a Jehová de otra manera, otra vez. Otro aspecto, otra gloria de Jehová. No solamente es quien pelea mis batallas, no solamente es quien me sustenta, me da el maná y me da el agua de la roca, sino también es mi estandarte, es mi bandera. La bandera, hermano, simbolizaba, ¿verdad?, la protección, era un símbolo de protección. Este altar les recordaría que Israel necesitaba marchar bajo la dirección del Señor soberano. Él era mi bandera, tengo que pelear, tengo que marchar en dirección de Dios, no en mis fuerzas, no en mis métodos, no confiando en mí mismo, ¿verdad? El estandarte representaba la presencia de Dios. Era un símbolo de protección. Hermano, y finalmente fue Dios quien les dio la victoria. Eso representaba la bandera. Alguien dijo, hermano, que la victoria es algo que debe recibirse. No es algo que se tiene que ganar. Es algo que se recibe. Y se recibe a través de la oración. Primero los Corintios 15:57. Primero los Corintios 15:57. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Quién da la victoria? Dios. Porque la victoria ya fue ganada en Cristo, hermano. Él peleó la batalla, ¿verdad?, más grande en la cruz. Él derrotó, dice ahí, a las huestes espirituales de maldad. Ahí los derrotó en la cruz. Y al resucitar, dice que a nosotros, ¿verdad?, quitó todo dominio, toda potestad, a través de su resurrección. Hermano, tú ya tienes la victoria garantizada. Ya está garantizada. Sí tenemos que pelear. Pero al final lo que nos da esperanza, hermano, es que la victoria la podemos recibir a través de la oración, porque ya nos es dada. Ya nos es dada. La oración, dijo Charles Spurgeon, ala el lazo y hace que la gran campana suene en los oídos de Dios. Quienes oran con timidez, escasamente hacen sonar la campana. Pero se comunica con el cielo quien agarra con firmeza la cuerda y ala continuamente con todas sus fuerzas. Así veía Spurgeon en la oración. Y a veces me temo que nosotros, ¿verdad?, en la oración nada más, ¿verdad?, le damos a la campana con debilidad. Y nada más oramos por los alimentos. Y nada más oramos 2-3 minutos, ¿verdad?, antes de irnos al trabajo. Y oramos superficialmente, ¿verdad?, por lo que estamos acostumbrados, por las necesidades cotidianas, ¿verdad? Y nada más. Pero no agonizamos en oración. No agarramos con fuerza la oración. No derramamos nuestra alma, ¿verdad?, como aquella Ana, ¿verdad?, que oraba por aquel hijo. Derramaba su alma, dice la Escritura. Esa es la guerra, hermano, que tenemos que librar. Hay que agarrar con firmeza la cuerda, ¿verdad?, para hacer que Dios escuche nuestra oración y tener en verdad una comunión con el Señor. Como aquel Jacob, ¿verdad?, que peleó con Dios. No te voy a dejar ir, ¿verdad?, hasta que me bendigas. No voy a dejar de orar, ¿verdad?, hasta que era ver cambiado aquel esposo, ¿verdad?, incrédulo. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de orar, ¿verdad?, hasta ver cambios en mis hijos, hasta verlos entregados al Señor, hasta verlos sirviendo. Hermano, a veces nos debilitamos en la oración. La descuidamos, la abandonamos. ¿Será que porque no oramos con intensidad, que no vemos los resultados? Ahora los israelitas, hermano, no solamente estaban experimentando, ¿verdad?, y conociendo al Dios que peleaba por ellos, sino también experimentaron a Dios como su estandarte, su presencia protectora y obradora de maravillas en la batalla. Hermano, ¿conoce usted por experiencia a este Dios? ¿Ha experimentado usted en su vida personal a Dios ganando sus batallas, ayudándole en medio de las batallas? ¿Ha visto en verdad en su vida ese poder sobrenatural de Dios? ¿O será que estamos tan acostumbrados a usar nuestros propios recursos, nuestros propios métodos? Mi disciplina, mi esfuerzo personal, mis reglas. ¿Será que por eso no cambian nuestros hijos? Porque nada más los llenamos de reglas, pero no estamos trabajando en su corazón, no estamos viendo la mano de Dios obrando en sus vidas. ¿Confía en esa verdad acerca de Dios, que Él pelea sus batallas, que Él está en la batalla? Y finalmente, hermano, le pregunto, ¿vive usted cada día como si Dios fuera su estandarte? ¿Lleva ese estandarte todos los días a su trabajo y descansa en que Jehová le va a dar la victoria y que Él es el quien le da las fuerzas en medio de la guerra y de la batalla? Hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a poder vivir la vida cristiana de esta manera, hermano. Y mañana, ¿verdad?, aunque muchos de nosotros, ¿verdad?, o de ustedes tengan día libre laboral, pero no hay día libre en la vida espiritual, ¿verdad? Hay trabajo que hacer, hay que seguir luchando, ¿verdad? Aprovecha, hermano, tu tiempo, ¿verdad? Si vas a llevar a tus hijos, ¿verdad?, a recrear, pero también compárteles de la palabra, ¿verdad? Úsalo para trabajar en la vida de ellos, en la de tu familia, en de el vecino, en de alguien más, hermano. No dejes de compartir la palabra y hacer el trabajo. El Señor es glorificado cuando vivimos de esta manera. Vamos a terminar con oración. Señor bendito, gracias te damos, porque tu palabra siempre nos habla a nuestras vidas. Y aún nos hace ver a veces nuestro descuido, nuestra pereza espiritual, nuestra indiferencia a veces también, Padre. Yo te pido, Señor, que si alguien en esta tarde, Señor, estuviera relajado en su vida espiritual, estuviera tan cómodo por las bendiciones materiales, Señor, que tú le has provisto, Señor, que nos hagas entender que no debemos quedarnos ahí mucho tiempo bajo la sombra. Hay una batalla que librar y debemos estar preparados en oración, en comunión contigo para enfrentar las batallas. Señor, hay tanto terreno que ganar sobre el enemigo. Hay mucho trabajo que hacer en la vida espiritual, en cada una de nuestras iglesias. Hay mucha gente que todavía no te conoce, Señor. Ayúdanos a trabajar como tú estás trabajando, Señor, en la vida espiritual de las personas. Señor, danos las fuerzas para seguir luchando, pero danos también la confianza para seguir orando y suplicando. Ayúdanos a conocerte, Señor, como que tú eres nuestra bandera. Tú eres Jehová Nisi, quien nos esfuerza y quien pelea nuestras batallas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.